49% Kamala Harris, 47% Donald Trump, con Trump recortando distancias desde hace semanas. ¿Qué pasaría en el mundo si vuelve a ganar Trump?
Nos vamos a poner en esa situación. Bueno, el verdadero charqui...
Hay que ponerse.
El verdadero charco es preguntarse sin rodeos. ¿Cómo es posible que un tipo como Trump, con lo que ha hecho y dicho, vuelva a ganar?
Un candidato que ha sido condenado ya y que tiene varios juicios pendientes. ¿Cómo es posible? Pues yo creo que no hay una sola respuesta. No sé si, ni siquiera si hay respuesta, pero vamos a intentar responder. Hemos buscado precisamente eso, respuestas. ¿Cómo es posible que pueda ganar Trump? Responde desde Nueva York uno de los escritores vascos más célebres, Kirmen Uribe.
Trump tiene esa imagen de tipo antisistema y todo esto, ¿no? Pero sus votantes no son antisistema. Sus votantes son gente normal, gente trabajadora, que ve que en los últimos años la cesta de la compra ha subido muchísimo y también el precio de la vivienda. Entonces, en un país con tan pocas ayudas públicas como Estados Unidos, el bolsillo cuenta, y el bolsillo cuenta muchísimo, y la gente lo está pasando mal.
Es importante esto porque en Europa solemos identificar al Partido Demócrata, el de color azul, con lo que aquí podría ser el centro-izquierda, una socialdemocracia light, y al Partido Republicano, que es el de color rojo en Estados Unidos, con la derecha. Pero la sociedad estadounidense ha cambiado mucho en estos últimos años. Hay al menos dos brechas, una de género y otra territorial. La de género supone esto. Harris ha sido la primera mujer en 250 años de historia del país que ha llegado a la vicepresidencia. Si gana el día 5, sería la primera mujer presidenta. Lo intentó Hillary Clinton en 2016 y fue derrotada precisamente por Trump. ¿Perdió Clinton por ser Hillary Clinton o por ser mujer? Va a hablar Natalia Strain. Es la primera mujer que se sacó el título de entrenadora que le permitiría entrenar en primera división, por tanto, una precursora. Trabaja ahora en Miami, donde también es comentarista de televisión, y admite que se encontró, cuando llegó allí, un país mucho más conservador de lo que esperaba.
Parece mentira que a las alturas que estamos de la historia todavía no haya habido ninguna mujer presidenta de Estados Unidos y creo que sería algo muy importante para la evolución del país. Creo que es importante, va a luchar por los derechos de las mujeres, va a luchar por los derechos de los inmigrantes. El famoso techo de cristal, invisible, pero está ahí, a veces dificulta en muchas profesiones el hecho de que como mujer puedas llegar a puestos de importancia, ¿no? Puestos de liderazgo, puestos en empresas.
Pero hagamos memoria, recordemos que estamos aquí precisamente porque Kamala Harris es la candidata. Volvamos atrás un par de meses, dos o tres meses, para recordar lo que ha sido esta campaña electoral. 27 de junio, debate entre Trump y Joe Biden.
The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look.
Un debate catastrófico que puso sobre la mesa incluso las capacidades físicas y mentales de Biden. A partir de ese día, la victoria de Trump parecía segura y las encuestas se convirtieron en algo aplastante a partir del 13 de julio. Ese día, en Pensilvania, un tirador dispara a Trump, le hiere en la oreja y su reacción, saliendo del escenario ensangrentado, con el puño en alto, gritando fight, se convierte en icónica. Es decir, frente al débil Biden, el superviviente.
Qué lejos
así
queda ya Biden.
Sí, queda lejísimos, lejísimos, es cierto. Así que a los demócratas solo les quedaba una carta y la jugaron a partir del 21 de julio con la renuncia de Biden. Kamala Harris ha recuperado la ilusión entre los demócratas. De hecho, ha batido todas las marcas históricas de recaudación electoral.
Donald Trump, back in the White House, are extremely serious. And its sum total is to pull our country back to the past. But America, we are not going back.
Su principal motor es este, repetir esto, repetir que Estados Unidos no puede volver atrás a otros cuatro años de Trump.
Aunque ha tenido un perfil bastante bajo como vicepresidenta, sí ha supuesto un cambio sustancial, no solo por la edad, que es 20 años más joven que Donald Trump, sino que está en cierto modo un poco más a la izquierda que Joe Biden, y eso puede convencer a una parte importante del electorado demócrata.
Y desde entonces el debate sobre la edad ha cambiado de bando, porque Trump tiene 78, tampoco es que sea un becario. Y claro, si obtuviese la presidencia, sería el presidente en ejercicio más anciano de la historia, superando al propio Biden. Terminaría su mandato con 82 años. Pero aún así, yo creo que una de las claves de estas elecciones es el desencanto que hay entre parte de los demócratas. Nos describen a Kamala Harris como alguien un poquito más a la izquierda que Biden. Habla desde Houston, Texas, Fernando Rentería, que es un reportero bilbaíno del influyente canal latino Univisión. De hecho, ha entrevistado un par de veces a Kamala Harris, así que la conoce bien. Pero desde entonces, desde que fue nominada, ese entusiasmo ha ido desgastándose. Lo decíamos al principio, las encuestas se van igualando. Y Kirmen Uribe no ve claro que se pueda hablar de Kamala Harris como un nuevo fenómeno, como fue en 2008 Obama.
Es Joe Biden el que más millones de votos ha obtenido, muchos más que Obama y muchos más que Trump. Entonces, la cuestión no es comparar Kamala Harris con Obama, sino comparar Kamala Harris con Biden y ver si ella es capaz de obtener los millones de votos que obtuvo Biden, porque Trump va a tener muchísimos votos y la única manera de ganarle es que haya otra vez esa ola de indignación que hubo el 2020.
Y dos aspectos críticos de las elecciones, Eider. El primero de ellos tiene que ver con las minorías. Por vez primera, en estas elecciones va a haber más votantes latinos que afroamericanos. Este también es un cambio sociológico muy importante en los Estados Unidos. Y vemos, también nos lo dicen las encuestas, que hay una parte muy importante del electorado latino que se está deslizando hacia el Partido Republicano.
Claro, eso te iba a decir, que no necesariamente beneficia a Kamala Harris, como podríamos pensar desde nuestra visión europeísta, ¿no?
Desde luego que no. Y vamos a tocar enseguida un asunto que tiene que ver con los famosos y la gente del Star System, porque allí las elecciones son muy epidérmicas, tienen mucha emoción, no tienen a los candidatos estos circunspectos que tenemos en Europa, allí hay show permanente. Y Donald Trump estos días está visitando los estados, los llamados swing states, los estados clave, llevando, por ejemplo, a artistas reggaetoneros. El reggaetón es trumpista. Este es un dato muy importante para quienes van ahora en el coche y tienen hijos e hijas adolescentes. Sobre ese sistema.
Pero Taylor Swift no.
Taylor Swift no. De Taylor Swift hablamos enseguida. Pero Fernando Rentería nos decía desde Houston cuáles son los cuatro estados que están en duda y que van a decantar la balanza en la noche electoral del día 5.
Grabaros con fuego el nombre de estos cuatro estados en la mente porque van a ser los auténticos protagonistas. Sus nombres son Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Nevada. Esa va a ser la clave de las elecciones. ¿Quién va a ganar a nivel nacional y con qué ventaja? Esto importa más bien poco. Porque para que la gente entienda cómo funciona la elección de presidente en Estados Unidos, tenemos que invocar la canción The Winner Takes It All de ABBA. Si un candidato gana, aunque sea con un voto de ventaja respecto a su contrincante en uno de estos estados, se va a llevar todos los representantes de este. Es decir, no se van a repartir de forma proporcional al resultado electoral.
¿Qué te parece empezar la mañana con ABBA?
Me encanta.
Para explicar las elecciones.
La banda sonora de estas elecciones es muy interesante también.
Desde Pensilvania, el estado clave, que tiene 19 votos electorales, también nos ha explicado qué está pasando allí un donostiarra, Alex Formari. Se dedica a la gestión de grandes patrimonios. Por tanto, está en contacto con gente, en fin, que no tiene problemas para llegar a final de mes. ¿Dónde están los carteles? ¿En qué casas están los carteles que se exhiben con más orgullo a favor de la candidatura de Kamala Harris a las afueras, por ejemplo, de ciudades como Filadelfia?
Cuando vas en el coche por los barrios buenos de Filadelfia, todas las casas, y te digo casas de 3, 4, 5 millones de dólares, todas tienen el cartelito de Kamala Harris. Ninguna tiene el cartelito de Trump.
Así que igual Trump no es el candidato de los ricos, como muchas veces.
No, Bill Gates ha donado 50 millones a la campaña de Kamala Harris, según publica el New York Times.
Pero hay uno que tiene más dinero todavía en el banco que Bill Gates, que es Elon Musk, que tiene 270 mil millones de dólares y que está regalando, ya lo saben ustedes, $1,000,000 cada día, precisamente en Pensilvania, porque sabe que en un puñado de votos están las elecciones allí. En 2016 Trump ganó por 44 mil votos y en 2020 Biden por apenas 80.000 votos. Es decir, cualquier corriente puede hacer que se deslicen las elecciones hacia un lado o hacia otro. Y tenemos un pulso, como decíamos, muy interesante entre quién puede influir más. Taylor Swift, la gran reina del pop mundial, que ha pedido el voto para Kamala Harris y que ha instado a la generación Z a que se registre para votar. El electorado demócrata es más volátil. O Elon Musk, pues tienen opiniones divergentes en esto. Aitor Martínez, que conoce muy bien Pensilvania también, ha vivido en Filadelfia, y Kirmen Uribe. ¿Taylor Swift o Elon Musk?
Una de las cosas que peor sentó a Donald Trump. Él sabía que de alguna manera tenían que contraatacar porque iba a ser un revés muy fuerte. Sobre todo ahora que se está viendo que los Gen Z, la generación Z, tienen puntos de vista muy, muy distintos unos a otros.
Trump tiene esa imagen de tipo antisistema y todo esto, ¿no? Pero sus votantes no son antisistema. Sus votantes son gente normal, gente trabajadora, que ve que en los últimos años la cesta de la compra ha subido muchísimo y también el precio de la vivienda. Entonces, en un país con tan pocas ayudas públicas como Estados Unidos, el bolsillo cuenta, y el bolsillo cuenta muchísimo, y la gente lo está pasando mal. Yo creo que la influencia de Taylor es relativa, pero la influencia de Elon Musk es mucho mayor, porque controla la red X, controla los algoritmos, controla o sabe mucho de inteligencia artificial, y yo creo que puede influir bastante Elon Musk en el resultado de estas elecciones.
El control de las redes sociales tuvo un peso importante en la victoria de Trump en su primer elección, con la participación de Steve Bannon y bueno, el inicio de las fake news en aquel momento. Interesantísimas las elecciones en Estados Unidos.
Bueno, a partir de mañana, quiero adelantar a nuestros oyentes, en el apartado de las elecciones de Estados Unidos en la web de itv.eu, vamos a tener 11 reportajes especiales elaborados por la redacción de informativos de Radio Euskadi, con voces como estas y también expertos, analistas y asesores del Partido Republicano y del Partido Demócrata, e iremos día a día ofreciendo cada uno de ellos sobre estos aspectos críticos de unas elecciones que, por supuesto, contaremos también aquí en Radio Euskadi, en Boulevard, en los días 4, 5 y 6 de noviembre.
Estaremos en directo en Estados Unidos, Boulevard, para contarles al minuto. Si quieren, si no quieren perderse absolutamente nada de estas elecciones, en Radio Euskadi, desde mañana mismo, que empezamos con la emisión de esos reportajes, desde hoy mismo con este Pisando Charcos, vamos a estar muy, muy pegados a la campaña y a lo que dé de sí la noche electoral.
Por cierto, yo creo que si gana Trump será una excelente noticia para aquellos partidos que tratan de erosionar las democracias en Europa y en general en todo el mundo, porque él ha sido el gran inspirador de todos esos partidos, ha sido su combustible, y una victoria de Kamala Harris, sin embargo, serviría desde luego para bajar un poco las pulsaciones de este mundo loco en el que vivimos.
No, si eso Kamala Harris gana, sería el final de Trump como personaje. Por trayectoria, bueno, nunca se sabe. Ahí sí que estoy mojándome demasiado, no sé yo. Ese charco todavía está por ver cómo se revuelve y hasta dónde.